de la Iglesia.
Para conocer mejor esta encíclica nos acompaña hoy en la tarde de COPE don Luis Argüello, monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario de la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Es una encíclica con mucho contenido, densa, amplia. ¿Cuál es, digamos, la preocupación fundamental a la que quiere responder el Papa con este texto, don Luis?
Yo creo que a una fidelidad, como el propio dice, a lo que significa una vida con sabor a evangelio y en la novedad de esta época, ¿no? Con un mundo global, con una realidad de flujos migratorios impresionantes, con unas divisiones entre empobrecidos y enriquecidos, y por si fuera poco, las consecuencias de la pandemia global. Yo creo que aún sin pandemia, el Papa Francisco hubiera escrito este texto, pero no cabe duda de que la COVID-19 como que acelera, ensancha, ahonda la llamada tan fuerte a la fraternidad, que se hace luego solidaridad y caridad política en la propuesta de Francisco.
Toda la primera parte es una, digamos, radiografía de la situación en la que está viviendo en este momento el mundo. Me ha llamado la atención cuando el Papa denuncia que los derechos humanos no son suficientemente universales. Es como si estuviera indicando que, bueno, esos ideales de la Revolución Francesa, de unos derechos para todo el mundo, que eso no se haya realizado, no se haya materializado. ¿Está denunciando el Papa ese fracaso?
Yo creo que sí, y por otra parte también dice en esta misma parte de la encíclica que como hubiera habido sueños que se han roto, ¿no? Incluso en las afirmaciones de los derechos, las grandes declaraciones no han llegado a extenderse a toda la humanidad, a toda la familia humana, y además vivimos en un momento en el que algunos de estos sueños de fraternidad, de libertad, de igualdad, parecieran haberse roto. Yo creo, por otra parte, que Francisco insiste mucho en una sabiduría que se aprende del contacto con lo real, que no valen solo declaraciones, que no valen solo, no aparece la palabra en este texto, ¿no?, afirmaciones gnósticas, pero sí está mucho en su pontificado, sino que es necesario dar rostro, carne, realidad a las afirmaciones que hacemos.
Me ha llamado la atención porque entra en cuestiones de tipo político de forma clara. Por ejemplo, cuando denuncia el desprecio a los débiles, que dice que es tanto fruto de populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, como de liberales que solo desarrollan intereses de poderes económicos. Curiosa, ¿no?, esta doble crítica de populismo y de cierto liberalismo.
Sí, sí, yo creo que es así. De hecho, en su propio diálogo de la fraternidad con la libertad y la igualdad, pues de alguna forma está el fundamento de esta doble crítica. Yo creo que el Papa Francisco nos ayuda mucho a superar la dialéctica de los contrarios tan típica, ajá, del tiempo moderno, ¿no?, y a buscar pues propuestas de superación que tienen mucho que ver con la mirada a los rostros concretos, ¿no? Él sale al paso de los populismos, él sale al paso de una concepción individualista de la existencia y de vivir la economía solo como una medida a sus resultados por rendirse a la tecnocracia, digamos, ¿no? Y pone delante de nosotros rostros concretos y la llamada misma que hunde sus raíces en el propio corazón humano de la fraternidad. Pero es muy interesante porque yo creo que si leemos la encíclica, cada uno de nosotros puede sentirse descolocado. Ajá. Porque hay siempre una tendencia en las polarizaciones actuales en las que vivimos, ¿sí?, hoy, pues hay como una tendencia que nos vayamos a un lado o a otro. Y entonces el Papa Francisco, en alguno de los números, pudiéramos pensar a leer, ¿ves?, me da la razón en uno de los polos, pero inmediatamente me descoloca.
Siguiente párrafo.
Cuidado. Sí. Entonces yo creo que hacer esta lectura de de esta manera y sí. de alguna forma caer en la cuenta, porque él cuando habla, por ejemplo, de la caridad política y de esa dimensión institucional de esta propia caridad, y en uno de los números nos hace caer en la cuenta de que existe el pecado, de que existe la concupiscencia y que determinados planteamientos de la caridad política podían ser solo sueños si no cayéramos en la cuenta de que debe de pasar por la propia conversión personal y los estilos de vida de los que vayamos desempeñando cada cual, ¿no? Y eso solo es posible si recibimos además una gracia que permita esa transformación del corazón.
Crítica a los polos y crítica también a esa antipolítica un poco irresponsable, ¿no? Que le echa la culpa de todo a los políticos y que no asume, digamos, responsabilidades, ¿no? Me ha llamado la atención que no se acerca a la antipolítica de ninguna manera.
Lo dice de forma muy explícita, ¿no? Que no esperemos quejándonos a ver lo que los políticos hacen o dejan de hacer, sino que cada uno, personal y asociadamente, veamos lo que podemos poner en marcha ya. Sí, sí. Es una, insisto, que por eso nos descoloca, porque podríamos decir, ves, el Papa se mete con los políticos, además con unos y con otros, pero inmediatamente te hace caer en la cuenta de que te está diciendo, amigo, tú que lees este texto, que le comentas, a ver tú qué paso adelante das, cómo sales, ¿no? Todo está iluminado por ese bello capítulo segundo en el que el Papa comenta la parábola del buen samaritano y dice que todos tenemos algo de herido del camino, de salteador, de los que pasan de largo y del samaritano también. Entonces, en ese sentido, se trata de proponernos un encuentro con quien está caído en el camino de una forma real, ya sea persona, ya sean pueblos, y adoptar la actitud del buen samaritano, que no solo cuenta con su buen ejemplo voluntario, sino que cuenta con una posada, cuenta también con la dimensión institucional de la caridad.
El Papa Francisco, desde que fue elegido, ha insistido siempre en la cuestión de la migración y también está presente en esta encíclica. ¿De qué modo? ¿Qué nos dice el Papa sobre las migraciones?
Sí, porque en esta llamada a vivir un amor que saliendo de sí va haciéndose un amor como en círculos y que trata de ir más allá de las fronteras, pues el Papa, por una parte, vuelve a poner delante de nosotros como un verdadero signo de los tiempos los flujos migratorios, afirma que el primer derecho de alguien que abandona su tierra es que si no quiere hacerlo, no lo haga y que se establezcan condiciones para no tener que abandonar la propia tierra, pero concreta la fraternidad diciendo, claro, si verdaderamente tomamos esta conciencia de ser hermanos, de formar parte de esta familia humana, pues los que llegan han de ser acogidos como tales. Desde luego pide una propuesta de relación entre los pueblos, entre los países, entre los diversos estados, para organizar también esta acogida, esta hospitalidad y también las causas por las que las personas tienen que salir de su sitio. Pero no deja de ser una forma muy concreta de esta propuesta de tener un corazón abierto al mundo entero, en el que el límite de las fronteras, sabiendo por otra parte que dice Francisco que el ser humano es un ser fronterizo, es decir, que nuestra propia corporalidad de alguna forma establece nuestra frontera con el otro, pero al mismo tiempo es nuestra capacidad de relación, ¿no? Por eso dice que más allá del límite de las fronteras podemos acoger las ofrendas recíprocas que nos hacemos unos a otros, ¿no? Y hay un acento también en este deseo de salir de las polarizaciones en cómo poner en diálogo lo local y lo universal, el sabor local, el horizonte universal, el amor a lo propio, pero que no se cierra en nacionalismos excluyentes. En fin, están casi todos los temas de actualidad, están. Incluso habla de la memoria, pero no de memoria democrática, sino de memoria penitencial.
En la parte más propositiva, ya a partir del capítulo sexto, habla de amistad social. ¿Qué significa esto de la amistad social?
Sí, a lo largo de toda la encíclica se habla de fraternidad y de amistad social. La fraternidad universal nos sitúa en este ámbito de lo universal, y la amistad social es la que evidentemente podemos cultivar en lo que él llama el encuentro hecho cultura, en los diálogos más cercanos que tenemos, ¿no? En nuestras propias relaciones sociales, vecinales, en la propia vida política dentro de un propio territorio nacional, ¿no? En realidad aquí hay como, aunque no me parece que no aparece citado en el aparato de citas, pero ya Aristóteles decía que la amistad cívica, la amistad social, es una condición previa a la organización política y demás, ¿no? Pero yo creo que al hablar de amistad social nos dice, si la fraternidad nos da ese horizonte de universalidad, la amistad social tiene que hacernos escuchar al otro, reconocer el gusto de encontrarnos con el otro, acoger también las diferencias y pone, fíjate, en la propia, al hablar de la propia política, esta amistad social dice que ha de hacerse también ternura, capacidad de comprensión al otro, caer en la cuenta de que el político también es persona, es ciudadano, y que este cultivo de la amistad entre todos los actores de la vida social, de la vida económica, de la vida política, parece que tiene una importancia grande en lo concreto de la cercanía. Dice recuperar la amabilidad en este capítulo sexto en el que habla de diálogo y de amistad social.
A recuperar la amabilidad. Claro, esto, mira uno la situación política, incluso social de España, y ve lo lejos que está de la situación española. ¿Qué dice esta encíclica para la situación concreta, don Luis, que estamos viviendo en España, de polarización, de desconcierto, de confusión?
Bueno, pues yo creo que desde esto mismo que estabas comentando, ¿no? Este recuperar la amabilidad, la amistad social y un diálogo social hacia una nueva cultura. Él, en el capítulo séptimo, habla de caminos de reencuentro. Si partiéramos de una situación en la que se han establecido entre nosotros muchas fracturas, o especialmente en lo que podemos observar en la propia clase política, yo creo que el Papa, en la pauta que da, recomenzar desde la verdad una arquitectura y artesanía de la paz, sabiendo que todos estos caminos de reencuentro piden un trabajo artesano, paciente, a veces oculto, callado. Habla incluso del valor y del sentido del perdón, sabiendo que hay conflictos que son inevitables. Insiste con fuerza en una capacidad de escucha para saber lo que el otro puede decir, y le dice al gobernante que si su horizonte ha de ser el bien común, en una visión no cortoplacista, tiene la principal responsabilidad de propiciar estos caminos de acogida y de escucha de lo que el otro, de que quien está en la oposición, por ejemplo, puede decir, sí, en un momento determinado. Sí.
Don Luis, gracias por estar con nosotros, presentándonos este texto, esta tercera encíclica del Papa Francisco. Gracias.
Gracias, sí, es una aproximación. Invito sobre todo a leer el texto, que es lo importante.
Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias.
Adiós.